Y bien, no muchas, en tiempos de rapidez absoluta, como estamos viviendo, las canciones no cumplen años, cumplen días, cumplen bajadas. ¡Ay, millones de bajadas! Y en 4 días ya no te acordás más. No muchas canciones cumplen 50 años y siguen siendo canciones. Cuando eso pasa es porque han entrado de alguna manera en un inconsciente colectivo y nos pertenecen a todos. Nos pertenecen a todos, pero los derechos los sigue cobrando el mismo, por suerte. Pero además, si alguien escribe una canción que cumple 50 años y sigue estando vigente, no solo es porque la canción era buenísima, sino que esa canción auguraba que se iban a seguir escribiendo canciones durante 50 años que iban a ser buenas. Y fue lo que pasó en este caso. Aquel que escribió aquella canción hace 50 años siguió escribiendo canciones que siguen estando en la memoria emotiva de todos nosotros. Además, es aviador. Roque Narvaja con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por recibirme.
Gracias por estar acá, Roque. De la canción que hablamos, que es una de las canciones, de la cantidad enorme de tus canciones, es de El extraño de pelo largo.
Así es.
¿Qué escribiste en el año?
68.
¡Wow! ¿Y qué hablabas de...?
Hablaba de ese pelilargo que había 45 en la Argentina, 28 había por Buenos Aires, y pasaba y...
O sea que viste una parecía... cosa, viste una cosa que estaba comenzando, digamos.
Sí, pasaba con su misterio, con su extraño, era muy extraño el extraño, era un tipo raro, parecía otro planeta. Pero bueno, también decían ellos, las abuelas en las casas. Y bueno, me sirvió para hacer una letra que parece que toqué alguna fibra, ¿no? Realmente.
¿Por qué quisiste escribir sobre ese tipo que eran 12 en todo el país?
Yo siempre fui un pionero. era una manera de buscarse problemas. No sé, el pelo largo ya estaba, estaban los Beatles, estaban...
Claro, pero los Beatles no se lo cortaban en la seccional.
No.
El pelo como si lo cortaban acá, ¿no?
En Inglaterra es impensable, claro. Eso. Además ya eran caballeros de la reina, creo. Claro. Sinceramente, yo tenía mi bandita, estábamos ensayando, queríamos, nuestros ídolos tenían el pelo largo, los ídolos locales también, pero todavía no éramos extraños. Me pareció simplemente que era pintar algo, no tomé una decisión, no fue muy meditado, uh-huh. Se me ocurrió escribir eso porque fue lo primero que me vino a la cabeza.
Marcelo Fernández Vital, que está con nosotros, que es... quien lleva adelante la Biblia del rock argentino, el señor que ha escrito todo lo que se ha escrito sobre el rock nacional. ¿Qué significa Roque Narvaja?
Roque Narvaja es de... Qué raro decirlo con él al lado. Es de esos artistas que tienen una carrera con muchos, muchos momentos, y todos esos momentos son importantes, uh-huh. Y todos esos marcaron algo fuerte en una generación o en un país. Esa primera etapa de La Joven Guardia, con El extraño del pelo largo, la época de Trovador, con temas más sociales, casi políticos, desde el título de los discos, desde principios de los 70s. Después, bueno, a la fuerza, empujado el viaje a España, y en España de vuelta a reinventarse y hacer canciones pop increíbles que también fueron pioneras y hoy son clásicas allá y acá. Y a partir de eso, juntar todo, donde un recital de rock a partir de los 80s en Argentina... Tenés temas de todas las épocas, tenés los temas nuevos, un tipo que siguió grabando, que acaba de sacar un disco hace muy poquito. Y me pasó hace muy pocos días estar charlando con un colega, así de hablando de los gatos. Y digo, bueno, ¿qué tenía La Balsa? Y me dice, bueno, La Balsa es una canción perfecta. Entonces, bueno, yo me animaría a decir que El extraño y el largo es una canción perfecta por la melodía, por el gancho, por el puente, por la forma de que está armado. ¿A vos te parece, Roque, que se puede decir, bueno, es una que me salió redondita?
Y bastante redondita salió. No sé si es perfecta. A mí, yo cuando la canto, digo, ¿por qué no se me habrá ocurrido otra? Pero a lo mejor por eso, porque es una por vida la que sale bien, ¿no?
Tuviste un par, dale, no seas modesto.
Dale. No, está bien. Algunas que hacen, pero no tan como esa, qué sé yo. Es una canción que sigue dando que hablar. Al principio, bueno, cayó un poquito en la volteada de que era una canción pasatista, pero queridos
se dijo
amigos...
Eso, se dijo eso, ¿no?
Sí, porque La Joven Guardia tenía canciones del pop puro y duro, que era canciones donde uno invita al amor a la mujer y la mujer dice que no. Entonces es lo que pasaba en esa época, por lo menos.
A vos,
ahora, creo que tiene más suerte ahora.
A vos, en todo caso.
Entonces, ahora pasó a vos, a mí no me pasó. Por eso una que siempre quiso y nunca pudo amar, ¿no? Pero básicamente lo que mucha gente después le dio una importancia que a mí también me hizo pensar sobre la canción. Entre ellos Miguel Cantilo, querido amigo, gran poeta argentino, que yo admiro profundamente por sus tremendas canciones, sus tremendos textos. Bueno, autor de La Marcha de la Bronca y otras cosas, ¿no? Pero bueno, Miguel siempre me decía, y lo dice a quien lo quiere escuchar, El extraño del pelo largo es la primera canción revolucionaria. A mí me pareció demasiado al principio, dije, esto lo dice porque es amigo, pero después me puse a pensar y dije, no, está diciendo cosas que Miguel no regala.
Hay, para mí, hay una clave en la canción, que es una palabra, que es una palabra que describe mucho más que el pelo largo. El pelo largo podría haber sido un símbolo externo. Pero vos usás la palabra insatisfacción.
Sí, sí.
Y en el pop, y no es una palabra del pop. El pop es más como alegría, más colores, claro, más pelo largo. Sí,
sí. Es más rockera.
Es más rockera insatisfacción. Vos estás diciendo algo que, de alguna manera, era una pintura de época. Solo con la palabra insatisfacción estás diciendo mucho más que muchos tratados de la época, me parece. Porque llegaste a describirlo y a que pasaron el tiempo. Cuando pensamos en los fines de los 60 en Argentina, pensamos en insatisfacción.
Sí, 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 sí. Todavía tenemos mucho.
Claro, sí, sí.
Pero diferente. En aquella época la insatisfacción que al cual yo cantaba era la mía personal.
Era porque la mía no te daban bola, básicamente.
Hay una en la maravillosa película de Dick Lester, Hard Day's Night, de los Beatles. Hay una parte que dice, uno de los managers están por tocar los Beatles, está lleno de adolescentes ahí en el teatro, y John dice, me da una, por favor. Que es un poquito lo que nos pasaba.
No sé si hoy podría decirse ese chiste.
Y tampoco podría cantar algunas canciones que escribió John, que era muy temperamental. Pero básicamente esa insatisfacción después por ahí queda, las palabras hablan por sí solas. Abarca otros campos, la insatisfacción de una generación, de muchas generaciones, pero ahí se notaba, era evidente que la gente tenía toda la bronca que tenían los jóvenes norteamericanos después de la Segunda Guerra, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que la gente esté tan frustrada después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial?
Porque los mandaron a otras dos más, tuvo en Corea.
No, todavía no había pasado, todavía no había pasado.
Pero tuvieron Corea y Vietnam.
Sí, y ahí conocieron el polvo de morderlo.
Pero claro, y efectivamente ahí ya no era esa cuestión patriótica de ir a defender el mundo libre de la Segunda Guerra Mundial, sino que sabían que había otros chanchullos por detrás, digamos, ¿no?
Sí, además
tenían otra visión de lo que estaba pasando.
Era una cosa, era como supimos ver en las películas, una cosa era lo que se decía en los States y otra cosa era lo que pasaba una vez en la jungla, ¿no? Pero los norteamericanos, y dicho sea de paso, tuvieron el tino de hacer una gran autocrítica sobre eso.
Sí, claro.
Sin embargo, la insatisfacción continúa.
¿Te pasó sorpresa? ¿Fue inesperado? ¿Cómo fue el año pasado, o el anterior quizás, comenzaron las charlas, cuando Luis Ortega decide filmar El Ángel y quiere que una de las canciones emblemáticas de la película...
Gran momento de la película.
Con un gran momento de la película, una apertura a todo vapor, incluir El extraño del pelo largo. ¿Te sorprendió?
Sí, me sorprendió, por supuesto, porque el tenor de la película iba por otro lado. Pero entiendo que, como está retratando una época, la canción más conocida de esa época seguramente era El extraño.
Y la banda de sonido es rockera, o sea, estás vos y está Papo, Billy Bond y La Pesada, o sea, es una banda de sonido fuerte.
Yo sabía que iba a venir la justicia algún día. Había que esperar nomás.
¿Pero vos notaste en aquel momento que era una injusticia? ¿O cuando empezaste a cobrar se te fue el problema?
Se me fueron varios problemas.
Claro, ¿no?
Y varias insatisfacciones también. Se me fueron. Pero básicamente, no sé, yo quería que mi conjunto, se decía en esa época, claro, fuera famoso, tuviera mucho laburo, y nosotros fuésemos como los Beatles, qué sé yo. Era un adolescente, yo tenía una visión muy corta de todo. Todavía la sigo teniendo.
Bueno, eso es mantener la adolescencia. Ya vamos a hablar, porque Roque Narvaja, como bien decía Marcelo, digamos, hay toda una trayectoria que sigue y que continúa y que se presenta este viernes 24 de mayo, o sea, en el futuro, dentro de unas semanas. Instrucciones para madurar. Habrá que ver si la tiene tan clara como para dar instrucciones para madurar, sabrá. El viernes 24 a las 9 en la Usina del Arte, ahí en, que hay en Buenos Aires, en Cafarena y Pedro de Mendoza, con entrada libre y gratuita, donde va a presentar este disco nuevo de Instrucciones para Madurar, del que ya vamos a escuchar y vamos a charlar también más adelante, porque hay mucho para charlar con Roque. Cuando hicieron Extraño Pelo Largo, ¿te diste cuenta de lo que estabas grabando?
No, sabíamos que era una canción que podía tener suerte, pero nada más que eso. Era, le dimos un ritmo soul, a mí me gusta mucho la música soul. Este, era un gran, por supuesto.
¿Qué escuchabas en ese momento?
Aparte de las bandas inglesas, este, escuchaba música, mucha música soul, Aretha Franklin, Wilson Pickett. Este,
Vos querías ser negro.
Soy negro.
Pero no se dan cuenta.
Sí, yo sí. En muchos lugares donde me echan también se dieron cuenta.
Este, ¿te echaron de muchos lugares?
Sí, todavía me siguen echando.
¿De dónde te echan?
¿Qué sé yo? De algunos lugares que están llenos. Yo quiero entrar igual. Este, bueno, que, por supuesto, el gran Otis Redding, qué sé yo, la música, eran las canciones que hacía esa gente eran maravillosas, al lado de Rhythm and Blues, pero a mí me gustaba mucho lo soul.
Me das pie con lo que estás contando de que te echan de lugares por negrito. Hay una canción muy...
Por ser viejo, no sé muy bien.
Hay una canción muy insólita en el disco nuevo que se llama Los Ojos Claros.
Ah, sí, sí.
¿Cómo sale esa idea?
Bueno, esa idea es casualmente hablando de lo mismo, o sea, donde yo veo mis posibilidades para triunfar no solamente arriba del escenario, sino en la vida, y me vino al espejo y veo que no tengo lo que hay que tener. Pero en realidad hablo de los ojos claros, los que no tienen confusión.
Vamos a escucharlo.
Los ojos claros, todo sería mejor para mí en esta vida. Los ojos claros se queda mucho, mucho de sí. Y así mi novia sería mi novia y no la esposa de algún vividor. Los vividores con ojos claros roban las novias al cantautor. Si yo tuviera los ojos claros, con ojos claros aceptaría ser mayor. Vería el mundo tanto más sano y no tendría este temor. Si yo tuviera los ojos claros, me compraría unas gafas de sol, saldría a la calle inmaculado, merecería hasta perdón. El crudo espejo me lo recuerda, ojos oscuros de oscuro color. Y parpadeo anonadado, ya no hay remedio, soy del montón. Si yo tuviera los ojos claros, con ojos claros sería un hábil jugador, alguien que apuesta a las caricias y se sospecha un ganador. Los ojos claros, sería todo un triunfador, sería guapo y hasta más alto, y cumplir años sería un error.
Los ojos claros de Instrucciones para Madurar, el disco que va a presentar Roque Narvaja el viernes 24 ahí en la Usina del Arte, un disco que acaba de salir y seguramente ya te preguntaron Instrucciones para Madurar, un tipo que escribió Yo quería ser mayor. ¿Qué problema tenés con crecer?
Mi pobre analista ha pensado en suicidio. Pero sí, claro. No, yo no tengo ningún problema, además he crecido sin quererlo. En todo caso, siempre yo algo subyacente está saliendo, evidentemente. Algo me está mandando en cana.
Sos muy claro.
Me preocupa la edad porque yo no quería ser mayor y ahora quiero ser mayor. No, en realidad yo lo que quiero ser es rico y famoso.
¿Te está saliendo?
No.
Seguí intentando.
Por la próxima 50 años.
Igual, pará, rico y famoso, no me quiero meter en tu cuenta porque después aparece la FIP. Pero digo, en cualquier lugar del país que vas, decir Roque Narvaja, sabemos de quién está hablando. Y la gente empieza a cantar Menta y Limón.
Sí, está bien. A lo mejor tengo que aceptar que las cosas han salido así. Y yo,
¿por qué no aceptás el éxito de una vez por todas?
Esa es una buena. A lo mejor por mi formación clásica, por la familia que tuve, no sé. Pero hay que entender que uno no solamente es un instrumento, sino también a veces es un recipiente, ¿no? Para las caricias, para, ¿no es cierto?, para los reconocimientos y las cosas. Eso lo escribió Serrat en un prólogo de un disco mío que se llamó Esponjas con Vinagre, donde dice, ¿dónde estabas, Roque? ¿Dónde estabas? Porque yo cada dos por tres desaparezco. Me dicen, uh-huh. En España dicen que soy como el Guadiana, que es un río que desaparece y vuelve a aparecer. ¿Dónde estabas cuando empezaron a repartir los caramelos y los premios, ¿no? Se ve que yo me vuelvo a la frontera como Martín Fierro, a seguir chuceando al salvaje.
Acá justamente con el asunto de que te escondés, nos escribe Oscar de Rosario. Dice, nunca lo pude confirmar, pero me contaron que vive en mi barrio en Fisherton, en Rosario.
Estoy escondido.
¿Estás escondido en Fisherton?
En Fisherton estoy escondido también.
La gente del barrio no te ve. ¿Por qué te escondés en Fisherton? Hay muchos árboles, en Fisherton es muy lindo.
No estoy casi nunca en casa, siempre estoy...
¿Cuántos años vivís en Rosario?
Unos 10 años, 11 este año.
¿Y Oscar nunca te vio en el barrio?
No, claro, porque para eso tiene que levantarse temprano, don Oscar.
Ah, ¿que salís a correr por el barrio?
No, salgo, me voy al aeropuerto, me voy a la escuela, en fin.
Dijo la palabra aeropuerto.
Te metiste vos así en el tema de volar. ¿Sos piloto?
Soy piloto profesional, soy piloto comercial de primera clase de avión.
Empezaste a estudiar después que ya habías grabado canciones, después que ya habías hecho una carrera de músico.
Empezó como un hobby que yo necesitaba. Empecé a volar planeadores, vuelos sin motor. Pensé que eso lo podía hacer, descubrí que sí.
Fisherton es el nombre del aeropuerto de Rosario, por las dudas, si alguno no lo tiene claro.
Sí, es está cerquita. Está en el límite entre Funes y Fisherton, pero toda la gente lo recuerda como que está en Fisherton. ¿No? Sí. Después pasé al motor, después en una vuelta a España volé también ahí, empecé. La carrera de volar es siempre para adelante, siempre hay exámenes que dar, siempre hay cosas que hacer porque está estructurada de esa manera. Y uno llega jugando, yo llegué con mucha tranquilidad, disfrutando y jugando a donde estoy en este momento. ¿No? Soy instructor de vuelo, soy maestro.
¿Sos maestro de...?
Yo y otros formamos pilotos.
O sea, que no pasa que uno sube un avión a España y de golpe dicen, le habla a su comandante, Mario Roque Fernández Narvaja. No, eso no sucede.
No sucede. Yo generalmente sí voy en la cabina a veces, si es de aerolínea, si es algún amigo, si es nacional, capaz que vamos a tomar unos mates en la cabina. Pero
¿hay alguna relación entre cantar o hacer canciones y volar?
Alguien me lo ha preguntado también.
Yo pensé que era original. No. Nunca le digas eso a un entrevistador.
lamento desilusionarte. No sé si hay alguna de verdad o me pasó a mí. En realidad, lo que mucha gente, muchos comandantes me traen siempre a cuenta es el tema de Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? El autor del Principito, que era... tipo escribía y escribía bien, o sea, hizo el Principito o muchas otras cosas que son muy leíbles. Las hace en francés, lo único, pero las hacía en francés. Bueno, las traducciones a veces no fueron exitosas.
No fueron exitosas. Porque digo, la sensación de, no sé, uno piensa, no estuve nunca en la cabina de un avión, no soy la Cipolitaki, pero digo, debe haber una sensación como de libertad, como de rey del mundo, ¿no? Ahí arriba.
No, eso...
Es de película, ¿no?
Sí, no. Hay mucho trabajo en una cabina, sobre todo en un avión comercial, hay mucho trabajo. Está muy organizado, muy ordenado, hay muchas listas que leer, que cumplir, y todo es muy rutinario, felizmente rutinario, porque lo mejor que puede pasar es que el avión aterrice sin novedad.
Claro, que no tenga ninguna cosa rara.
Ojalá que no.
Quizás lo que sorprende, Osvaldo, es uno no imagina la relación músico-piloto, porque justamente el músico no suele ser ordinario, rutinario, manejar listas, ser tan riguroso, ¿no? En tu caso, por tu personalidad, por tu formación, encajó perfecto, digamos. No fue un conflicto pasar de la vida de músico a la vida de piloto.
Yo solucioné la esquizofrenia poniéndole un nombre a cada uno de los locos. Mario es el piloto y Roque es el cantante.
Se saluda cada tanto.
Sí, cada dos se encuentran en el ascensor. Sí.
¿Se llevan bien o no?
¿Se llevan bien? Como el cubo.
Que no se peleen en pleno vuelo.
No, por Dios, Bernardo. Lo que sí me pasó a mí es que yo acepté toda la disciplina del aprendizaje. Es más, yo tuve emergencias que las resolvió. Cuando yo explicaba lo que había pasado, las resolvió, me decían mis jefes o mis entrenadores, el entrenamiento. Y yo decía, no, salió como otro tipo de adentro mío que hacía las cosas. Yo era medio como un espectador. Y me dijeron, ese es el entrenamiento. Claro. Y yo dije, qué maravilla es el entrenamiento, porque hice las cosas muy bien. Estoy muy orgulloso de cómo solucioné una emergencia que tuve.
¿Qué tipo de emergencia que tuve?
El motor dejó de funcionar y tuve que aterrizar en un campo. En un despegue fue, además. Ahí tuve que aterrizar en un costadito de la pista.
¿Y viste tu vida como una película, así?
No. Enseguida dije, avión mío, le dije al alumno y lo resolví como estaba previsto, y cuando bajé del avión, me acuerdo que me temblaban las patitas, pero no mucho.
Habías internalizado todo lo que te enseñaron de tal manera que fue automático. Algo adentro tuyo ya sabía todo lo que había que hacer.
Exactamente de eso estoy hablando. Y ese tipo, no sé si viene de un orden anterior, de la familia, de alguna cultura, no lo sé. Yo lo conocí en la aviación. Yo, si no, era un cantante, un compositor de... Me consiguieron un compositor que canta. Un compositor, un tipo que perteneció a la cultura rock, que hizo mucha música, con una guitarra eléctrica, con muchísimo volumen. A eso le debo una cierta deficiencia de agudos, que no me permite, me permite operar porque la voz humana está en el rango adecuado, señores. Pero igual tengo una deficiencia de agudos en el oído derecho, que la pago por ahí escuchando mal. Y en fin, me ha traído consecuencias el tocar muy fuerte la guitarra eléctrica.
Estamos hablando con Roque Narvaja, que presenta su disco Instrucciones para Madurar, que va a estar el viernes 24 de mayo, o sea, dentro de unas semanas, a las 9 de la noche en la Usina del Arte, aquí en Buenos Aires, con entrada libre y gratuita para todos los que vayan. Por ahí estás muy lejos de Buenos Aires, por ahí no llegás o no andás por acá el viernes 24, así que en un rato, después del informativo, Roque Narvaja, que casualmente está con la guitarra y no con el avión, va a hacer alguna canción para todos nosotros, ¿verdad?
Sí, señor.
Un adelanto de lo que va a ser el show para todos aquellos que por ahí no puedan llegar o para seducir a aquellos que dicen, no sé si voy, no voy, te escuchan y dicen, sí, efectivamente vamos. Ahora, a las 4 de la tarde vamos al informativo de Radio Nacional y después de eso seguimos con Roque Narvaja, si les parece bien.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 4 minutos, esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Enseguida seguimos charlando con Roque Narvaja, que está con nosotros, que se presenta el 24 de mayo en la Usina del Arte. Pero, señora Carla Ruiz.
Tenemos 2 pares de entradas para la Feria del Libro. Tenemos el CD de Voces del grupo catamarqueño, el disco que se llama Nacer, y un libro de Siglo XXI Editores de Daniel Friedman, El Sueño de Vivir Sin Trabajar, 1165-840870.
Y para todos los oyentes tenemos la invitación para el 24 de mayo para ir a la Feria del Libro, si va, a la Feria del Libro no, a la Usina del Arte, a ver a Roque Narvaja, si vas y decís que vas de parte de este programa, la entrada es libre y gratuita. Y si no decís que vas de parte del programa, también. Pero bueno, no es lo mismo, vas a comparar, ¿no?
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
Señor Roque Narvaja, recién hablábamos con el señor Marcelo Fernández Vitar, que le preguntaba fuera de aire, voy a hacer algunas infidencias, sobre la relación amor-odio que suelen tener algunos creadores con sus creaciones más populares, las que han permanecido en el tiempo. Hablamos, evidentemente, sin ningún problema sobre El Extraño de Pelo Largo. Y hablaba también de qué le ha pasado con Menta y Limón a usted, caballero.
Bueno, al principio... Mente de Limón es una canción que nació en un estudio en Alemania. Le puse yo Mente de Limón por un pub que iba yo a la tarde en Madrid que se llamaba Limón y Menta. Lo di vuelta para que rimara. Y fue una canción que me convirtió en un jugador de primera. Hasta ese momento yo era un autor de primera, pero ahí fui ya un intérprete. Y en España es difícil, porque España es un país de las grandes voces de la zarzuela. Todos los cantantes tienen que tener esa actitud engolada, que no me parece mal, pero hay que estudiar para eso. Y como todos sabemos, yo no estudié un pomo. Así que
fue... Además vos venías como de exiliado. Vos...
Sí, pero alguna gente criticó todo eso, me dijeron, cambiaste, te vendiste, te hiciste comercial. No, comercial es todo, yo vendo los discos. Bob Dylan y los Beatles también vendían sus discos, no los regalaban. Yeah. Y ellos querían vender discos.
Si no, posiblemente no hubieran podido seguir haciéndolos.
Seguramente los tendrían que haber buscado un trabajo común y ponerse una corbata en esa época. Yeah. En todo caso, quiero decir con todo esto que sí, en algún momento tuve que volver a mirar a esta hija mía, Menta y Limón, con el cariño de un padre y decir, me has dado mucho, te he dado muy poco, perdóname.
En nuestro programa solemos hacer regalos a los señores invitados, que se lo merecen, ¿no? Todos. Y tenemos un encargado de hacer esos regalos, que es el señor Marcelo de la Mea, nuestro músico residente. Te va a hacer este regalo.
Miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos nos casamos de mañana. era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y después de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Y espero despierto en la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hieros sin tu espalda, me prendo un infierno sin tu calma, mis ojos la pena y la mirada, menta y calles de mi vida voy mezclando la verdad y la mentira. Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida, escapando de mi suerte y de mí mismo, vuelvo al punto de partida. Y espero despierto en la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielos sin tu espalda, y frente un infierno sin tu calma, mis ojos la pena y la mirada, menta y eso que la canté como dos tonos abajo de la original. La original es tan fa sostenido.
No, no la canta nadie en esos tonos. Yo la grabé y no lo pude cantar nunca más en ese tono.
Bueno, pero ya grabaste.
Es más, me sacaron en camilla del estudio ese día.
Está muy bien cantada la versión original.
Sí, sí, fue la única vez, un solo tiro. A partir de ahí todo fue tire al pato y al plato, ¿eh? Pero bueno, la gente que es muy así cariñosa y muy comprensiva me ha perdonado y me perdona cada vez que yo intento el menta y limón.
Hay algo muy especial y muy bueno, muy saludable, pero ahí ya parezco un nutricionista.
Sí.
En tus recitales últimamente es que hiciste las paces con todo tu pasado e incluís todas las canciones conocidas de la gente, porque muchos autores en alguna época reniegan, hablamos al comienzo del programa de La Balsa, de Lito Nevia, no de haber cantado La Balsa durante 15 años por lo menos. No sé si a vos te pasó en alguna época con alguna canción, pero el hecho y la sorpresa, la novedad, la buena noticia es que el año pasado rearmaste La Joven Guardia y te presentás en muchos conciertos como Roque Narvaja y La Joven Guardia y haces temas de los 60, 70, 80 y hasta lo nuevo, ¿no? No es que si uno ve un show de Rock en Narvaja solo va a estar el último disco y el que quiere lo anterior que escuche el disco y no venga a mi show.
No
sos de esos.
Yo soy un tipo muy agradecido, he tenido mucha suerte. Me equivoqué un poquito porque yo me hice artista para no trabajar, pero trabajé como un perro desde el primer momento, empezando a levantar los equipos. Y después ha sido demasiado, pero ha sido bueno porque cuando se gana, y perdón la... El ejemplo, cuando se gana un partido, paga todo, ¿no? No, yo he tenido mis momentos de duda, producto de mi falta de madurez, de mi personalidad agujereada, como la pared de la esquina. Pero todo eso con un buen análisis y mucha plata se puede arreglar. No, en serio. No,
te decía recién fuera de micrófono, me parecía interesante. Te vino la fama muy chico.
Sí.
Y la guita.
Sí.
Y las chicas.
Algunas, sí, otras no.
Tampoco llores tanto porque... Tampoco llores tanto porque seguramente...
Bueno, hice lo que pude con lo que tenía.
Claro, claro. Bueno, pero tenías canciones.
Sí, no, seguro. Yo además me di cuenta enseguida que cuando agarraba una guitarra las chicas venían y perdón, no soy original, no soy el único que dice eso, no, claro. Pero en mi caso también fue verdad.
Pero, digo, imposible no marearse.
Imposible no confundirse. Uh-huh. Imposible no confundirse porque... a cierta edad uno está preparado para ciertas cosas y uno va de la mano siempre de la cultura de los padres, de una sociedad organizada.
¿Cuántos años tenías cuando te empezó a ir muy bien?
18 recién cumplidos. Claro. Claro. Ahora los adolescentes llegan hasta los 40 años, ¿viste? Pero sí, en esa época
éramos adolescentes. Claro, claro. Y digamos, llegó un momento en que supongo hasta ganabas más guita que tu viejo.
Sí. Sí, sí, sí.
Eso debe ser dificilísimo.
Pero se la daba él.
¿Él qué hacía?
Mi viejo, no, mi viejo era un exitoso. Bueno, mi viejo, muchas cosas. Mi viejo fue juez, después por política, por la Libertadora, lo dejó siendo abogado, pero le pudo trabajar, fue un abogado muy exitoso hasta que se jubiló de abogado, se dedicó a defender gremios por su ideología, por su forma de pensar. Mi viejo era peronista, uno de los peronistas primeros de Córdoba, y fue un tipo... excepcional, un tipo muy derecho, muy decente. Murió hace relativamente poco, de 101 años. Murió el primero de enero del 16, viviendo de su jubilación, un hombre...
¿Y cómo era para un abogado interesado en los derechos del trabajador?
Y era raro.
¿Tener un hijo...?
Sí, era muy raro.
Así
sí,
como
sí,
vos. Sí, sí, ¿Eso pero... fue un problema alguna vez?
No directamente. Yo sé que en algún punto le rompí el corazón, pero él...
¿Él quería un hijo abogado?
Él quería que sus tres hijos fuesen abogados. Sí. Ninguno de los tres fuimos abogados.
Qué ambicioso que eran los tres abogados.
Es que había hecho un estudio con su esfuerzo y valía la pena mantenerlo. No, nos dio por otro lado a los tres. Yo soy el menor de tres hermanos.
¿Qué hacen tus hermanos?
Ahora son gente mayor, claro, como jubilada, como yo, que lo que pasa es que estoy haciendo unas travesuras con esto de la música, porque soy un jubilado básicamente. Mis hermanos, mi hermano mayor se dedicó al comercio, mi hermano del medio se dedicó a la zootecnia, una carrera técnica que se estudiaba en aquella época, mitad agricultura y ganadería. Viajó por el mundo como cuidador de caballos de polo, y un día se quedó en Córdoba y se casó y trabajó 25 años en un famoso diario, La Voz del Interior, en la página comercial. Y bueno.
O sea, yo, ningún abogado. Ningún abogado.
Abogado nada. ¿Y
cómo era la relación con tu papá cuando vos empezaste a tener mucha plata, a tener mucho éxito? Digamos, y en
muy,
algo...
muy. Mi viejo siempre tuvo. Hay que decir una cosa. Cuando apareció El Extraño de Pelo Largo y La Joven Guardia, de la noche a la mañana se convirtió en algo más que un conjunto famoso. Toda la familia, mi viejo, mi vieja, mis hermanos, todos se pusieron al lado mío. Es como ganaste Wimbledon. Ahora claro. Estamos con vos para apoyarme, para ayudarme. Mis hermanos trabajaron conmigo, me ayudaron en las giras. Y mis viejos, lo que tenían mucho miedo era que me pasará algo, pero fuera de los cuidados y de los consejos no pueden hacer más nada. Yo sé que hasta que yo no llegaba y qué sé yo, no estaban tranquilos, pero fueron muy muy patas y me persuadieron de que no me fuera de mi casa.
¿Y en ese momento supiste manejar la plata?
No, nunca supe. Todavía no sé.
Podrías haber aprendido algo en todos los años.
No, menos mal que mi mujer me aconseja, pero si no yo... no, he vuelto un poquito más, precavido.
Precavido, sí.
Por lo menos tener para el mes que viene.
¿Y te confundiste mucho a los 18?
Sí. Sinceramente, sí. Sinceramente, sí. No sabía cómo era ser artista. No sabía cómo era ser famoso. Yo había nacido para ser un profesional. En mi casa era facultad, la milicia, o sea, o el sacerdocio. O la iglesia.
No te veo.
No, yo tampoco me veía mucho. Y tengo que romper una lanza en favor de los curas con los cuales estudié, que fueron muy patas, me prestaban el salón de actos para ensayar en el colegio, fueron muy, 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 muy gamba. Sin embargo, yo no sabía tampoco cuánto iba a durar el tema de la música y pensé que siempre podía volver a la facultad. Me tiraba psicología, me interesaba mucho la psicología.
Ah, no era, o sea, ¿tenías siempre como previsto un plan B por las dudas?
No, yo sabía que esto que estaba haciendo yo no estaba en el mapa de la familia y yo tarde o temprano iba a tener que sentar cabeza. No. Senté cabeza, pero no fui psicólogo.
Y cuando esa explosión de popularidad de La Joven Guardia, del Extraño Pelo Largo, cuando todo eso pasó, ¿fue muy duro?
No, en realidad siempre tuvimos trabajo. Yo fui el que abandonó. Yo soy el que claro. Me aburro de las cosas y las dejo por la mitad. Yo dejé todo eso bastante de la noche a la mañana para convertirme en un cantautor politizado, que opinaba sobre la realidad, o sea, como dice Juan Serrat, cantaba opinando. Uh-huh. Estaba haciendo mis pinitos, algunas letras son francamente vergonzosas, pero le ponía mucha onda y quería mejorarlas, y me dediqué a eso.
Bueno, hay algunas que permanecieron en el tiempo como Mienten.
Sí, Mienten, ¿no? Ha sido un acierto, sí. Otra de esas canciones que se escriben solas, que uno tarda muy poco en escribirlas, que estaban, vienen de algún lado. Espero que no aparezca el autor, por supuesto. Pero no, por ahora es mía.
Hasta que alguien diga lo contrario.
Enojadísimo.
Y ahora, en el momento en que pasaste a estar más comprometido con lo que estabas diciendo y como una visión más política, ¿qué sentías por lo que habías terminado de escribir antes, que era soul, que era más pasatista?
No, siempre tuve un cariño muy grande. Siempre uno conoce un amigo así que lo impresiona por la personalidad, que es un formador de militantes o de cosas, que tiene alguna palabra media desdichada sobre lo que uno hizo antes, ¿no? Pero yo siempre protegí todo lo que, en un lugar secreto del recuerdo, para seguir protegiéndolos del frío y de la lluvia.
¿Está mal si te pido algo de Mienten?
No, ojalá me salga. El amarillo sol sobre mi frente, el hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo hace tiempo y de repente mienten la sonrisa del adolescente, las pretensiones de los pretendientes, miente el feliz reflejo en el espejo de la gente. Miente quien dice que no es urgente, porque el fantasma del hambre se aparece entre mi gente. No me puedo enderezar y estoy parado. Nací para trabajar, así para trabajar. Y no hay trabajo esta agonía sobre mi pecho verde, la mala racha de un hombre valiente, las cuatro puñaladas
de esos cuatro delincuentes. Mienten, yo te iba a dar lo que tú me pidieses, que no soy yo quien merece perderte. Con lo que te he buscado, amor mío, no me dejes. Mienten, que nadie se llame engaño. Han marcado la baraja y me han robado la suerte. No me puedo enderezar y estoy parado. Nací para trabajar, así para trabajar. Y no hay trabajo.
Gracias, muchas gracias.
¿Así que nació de golpe este tema?
Sí, este tema salió tocando la guitarra con una primera frase y otras, y de repente una estrofa completa que uno pone antes pero sabe después que viene después. Una de esas canciones que uno dice, ¿de dónde vendrá esto? ¿No?
¿Cuándo va a venir el dueño?
¿Cuándo va a venir el dueño?
Estamos hablando con Roque Narvaja, que se presenta con Instrucciones para Madurar el viernes 24 de mayo en la Usina del Arte.
Sí, muchos músicos cuando viven esa experiencia de la canción que sale casi de corrido, le empiezan a preguntar a sus amigos, a su familia, y dicen, che, ¿te suena esto?
Sí, el caso de Yesterday de Paul McCartney, ¿no?
Claro.
Sí, a mí me pasa ahora, yo hago una canción y como me suena conocida porque la canté yo, digo, sí, porque se van deteriorando las neuronas con la edad y el rock and roll. Y realmente, digo, escúchame esto, ¿a qué te suena? A nada. ¿Estás seguro? ¿Por eso escuchás música?
No, porque pues, para mí viene de algún lado.
No, y bueno, y uno la acepta y corre los riesgos, pero bueno, es lindo saber que la hizo uno.
Cuando, bueno, estuviste en España, fuiste un gran éxito en España, ¿cómo es tu relación con España hoy?
Y muy, muy linda, muy de mucho agradecimiento, hice amigos para toda la vida.
Pero digo, ¿vas allá, tocas en...?
No últimamente. He intentado ir hace unos años y sinceramente no estaba bien España, no tuvimos el éxito que yo como empresario teatral quería tener. Claro. Y entonces tuve que recoger las redes y pensar salir otro día.
Sin embargo, ahora con letra de Rafael Amor le dedicas una canción a Madrid.
Sí, Madrid es una canción icónica que escribió Rafael Amor, un poema que me dio un día de pasadita en uno de esos boliches donde nos encontrábamos. Yo desde el principio lo admiré a Rafael Amor desde que llegué a España, porque además él tuvo la deferencia de venir a visitarme al hotel donde yo estaba parando con mi mujer adolescente y mi niño de 11 meses. Y me vino a decir, ¿qué necesitas? A ofrecer su ayuda, y yo no me olvido de esas cosas. Uh-huh. Me dio una canción, que es una gran responsabilidad, porque él escribe muy bien, y le gustó la música que yo le puse.
¿Él te dio la letra?
Él me dio la letra, sí, la uh-huh. letra entera es de Rafael.
No vamos a tener tiempo de escucharla ahora, porque son casi las 4:30 de la tarde, pero después lo podemos escuchar.
Que en el disco, seguro.
En el disco, por supuesto, de eso estábamos hablando. Marcelo, vos te tenés que ir, me dijeron. ¿En qué andás?
Sí, me lo pierdo.
Jodete. Pero como todos los programas los podés escuchar después en la página de Radio Nacional.
Si están por San Isidro, dense una vuelta por la Casa de la Juventud, que voy a estar ahí dando una charla.
¿A qué hora?
A las 18.
¿De qué vas a hablar?
Del libro que saqué este año, La vida secreta del rock argentino.
Que estuviste presentándolo todo el fin de semana, por lo que sé.
Fue la gira, fue el fin de semana de gira.
¿A dónde anduviste?
Viste cómo es, como los músicos, de golpe 3 días seguidos y después nada, ninguna fecha.
¿Dónde anduviste?
El sábado una charla muy linda con Claudio Kleiman y con Sergio Rotman en la Usina del Arte, uh-huh, sobre las influencias del rock internacional en el rock argentino de los 80s. Ayer estuve...
Claro, hubo todo un fin de semana sobre 80 y 90, ¿no?
Exacto, sí. Ayer estuve en Olavarría y también charlando sobre el libro de la vida secreta del rock, con todas esas anécdotas de los héroes anónimos, los sonidistas, los técnicos, iluminadores, todos los que fueron armando el detrás de escena.
¿Y cómo te fueron a la barría?
Bien, bárbaro. Estaba muy, muy bien, muy llena la plaza, llena de gente. Había un recital de Los Pericos a las 8 de la noche, pero ahí yo ya estaba volviendo para acá. Uh-huh. Y bueno, y hoy es esto en la Casa de la Juventud, que es con, creo que son con estudiantes.
¿También sobre el libro?
Sobre el libro.
Sobre el libro. Sí. O sea que te vas a perder los momentos finales de...
O sea, el que no quiere llegar a la feria al libro, llegue hasta San Isidro.
Hasta San Isidro. Casi las 4:30 de la tarde se va Marcelo Fernández Vitar, pero quedamos todos nosotros con Rocker Narvaja. Señora.
Tenemos un sorteo, 2 pares de entradas para la Feria del Libro, justamente el CD Nacer del grupo catamarqueño Voces y un libro de Siglo XXI Editores de Daniel Friedman, El Sueño de Vivir Sin Trabajar. Tu nombre, tu apellido, los 3 últimos números de tu documento, decís quiero libro, quiero entradas para la Feria del Libro, quiero CD, al 1165-840870.
Instrucciones para madurar, se llama el disco nuevo de Rocker Narvaja y en esta última media hora vamos a charlar sobre él y vamos a escuchar algunas cosas de él. Anticipando lo que va a ser la presentación el viernes 24 de mayo en la Usina del Arte, pero ya sin Fernández Vitar, que se va, que tiene sin otro curro, que va a ser. Nadie vive con un solo sueldo. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos. Estamos con Rocker Narvaja, que se va a presentar el viernes 24 en la Usina del Arte, a presentar Instrucciones para Madurar. Estábamos hablando antes con Roque de su relación con España, especialmente con Madrid. ¿Viviste en España? ¿Viviste en Madrid?
En Madrid, sí, vale. Sí.
Y de esa letra que le alcanzó Rafael Amor, el gran cantautor argentino. Y a mí me dieron ganas de escuchar Madrid, que es con piano, ¿no?
Es con piano y con una un importante arreglo de cuerdas. Y es muy importante lo que ha hecho Mariano Brown con esa canción.
Vamos a escuchar Madrid.
Madrid, puerto sin mar, donde la luz amarra su barca sideral. Madrid, papel azul, jazmín lunar, que en mayo desgrana el azar. Madrid, tela de araña, polución y gente sola, mariposas ciegas alrededor de las farolas. Madrid, atardeceres de cemento y amapola. Voz de la paz que ayer cantó corazón, guitarra y pólvora. Madrid, un palomar. Alas de amor entre el latido de las bombas. Madrid, el campanario que tocó campanas sordas, acosada, brava, luminosa ante las hordas. Madrid tras las espinas quiere reflorar sus rosas. Madrid, la ramazón de mi sangre da sombra a tu sementera. Madrid, en ti sembré la vida que sin ti no sé si tuviera. Madrid, el desamparo un día me dejó sin luz, con qué dolor alcé esa mi parte de la cruz. Madrid, cántaro y calma de los parias eres tú.
La letra es Madrid y la música es Madrid también, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor.
Hay digamos, mucho de historia musical española en lo que
sí, quiere, sí, ¿no? Sí, sí. En mi casa se escuchaba mucha música española.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Y casa cordobesa y el pibe y que querían que fuera abogado. Abogado cordobés. Termina haciendo música y piloto rosarino. Todo mal, Roque.
Es la historia de mi vida, un desacierto detrás del otro. Pero bueno, supongo que mis memorias van a ser divertidas.
¿Y por qué Rosario?
Rosario me ofrecieron un buen trabajo como instructor de vuelo. Uh-huh. Tenía ahí hice parte yo de la licencia comercial. Yo era hasta ese momento un piloto deportivo. Y me convertí en profesional en Rosario, estudié, me quedé en la escuela. Y hoy por hoy, si bien ya tengo menores responsabilidades, sigo perteneciendo a la escuela Flying Time, donde yo todos los días que puedo voy a enseñar, a volar con la gente.
Y fuiste a una ciudad con tradición de música, además, donde hay gente como Baglietto que hizo Mienten, por ejemplo, ¿no? ¿Tenés algún tipo de relación con la música rosarina?
Tengo alguna, lo que pasa es que no estoy muy en contacto por la sencilla razón de que no hay muchos lugares donde tocar, en principio. Los músicos seguimos teniendo el mismo problema. No hay lugares donde actuar en la Argentina. Estamos en un estado de cosas donde parece ser que no tiene la cultura en general, no solamente la música, no tiene ninguna importancia. Todo es una cuestión de mercados y de marketing, donde yo profundamente creo que es un profundo error. Uh-huh. Más allá de los posibles éxitos comerciales que pueda llegar a tener alguna gente, pero básicamente un país es una cosa muy seria y los músicos son importantes para la vida de la gente y necesitan lugares donde actuar. Uh-huh. En ese sentido yo tengo más suerte que muchos, porque mucha gente juega su dinero para hacer producciones donde yo me presento, pero hay un montón de gente que necesita, por lo menos al principio, ayuda y eso no. Sí, andamos con pocos presupuestos. Yo Yo apoyo al gobierno socialista de Rosario, yo estoy, soy amigo de ellos hace mucho tiempo, estoy de acuerdo con sus políticas generales, sobre todo culturales, pero bueno, y hay, a veces no hay dinero, hay que asfaltar una calle o levantar una escuela antes de hacer un concierto, pero así todo, yo digo que en general la Argentina se está olvidando de algo muy importante, que es este el tema de la cultura, creo que es ahí es grave, muy grave el asunto.
Te presentás este viernes 24 de mayo en Instrucciones para Madurar en la Usina del Arte. Y, Instrucciones para Madurar supongo que viene de Cortázar, ¿no?
Sí, señor. Los que leíamos esas instrucciones para subir una escalera o dar cuerda al reloj, o para llorar.
En todo caso, cuando Cortázar hablaba de las instrucciones para subir la escalera o dar cuerda al reloj, sabía muy bien lo que tenía que hacer y cómo cada uno podía dar cuerda a su reloj. ¿Qué es lo que sabés de madurar?
Sí, te lo canto o te lo digo.
Cántalo.
Que aprender a perdonar, sabes, con heridas graves y chichones. El alma no puede progresar, sabes, si al rencor le pisa los talones. Va a durar. Es descubrir y comprobar el milagro de la paz. Madurar es escuchar y comprender la verdad de los demás. He ido habituando a no culpar, sabes, a otros por lo que a mí me pasa. El daño que pueda yo causar, sabes, son bombas que pongo en mi casa. Madurar es no buscar y encontrar la aguja lejos del pajar. Madurar es aceptar que es natural, no siempre vamos a acertar. Liberado de penar, sabes, las supuestas victorias y derrotas. Me he ido aprendiendo a conformar, sabes, con poder jugar a la pelota. Disfrutar de la fortuna que se esconde en la ciudad. Madurar es recordar que lo mejor aún no acaba de pasar, y es descubrir y es comprobar y es escuchar y comprender. Hay que madurar.
Y instrucciones para madurar esto que le ha pasado en la vida a Don Roque Narvaja, que va a presentar este disco el viernes 24 en la Usina del Arte y que tuvo la gentileza de venir a adelantar un poco para los oyentes de Dulces y Amargos. No puedo dejarte ir, me matan los oyentes, si primero no te pregunto, si lo quieren saber todos. Todos quieren saber lo mismo, supongo que te lo vienen preguntando desde hace mucho tiempo. Supongo que una de las letras más enigmáticas del pop en castellano. Mira la cara que pone.
Sí, no sé qué vas a preguntar.
Santa Lucía.
Ajá. Ah, esa la sé, es fácil.
Llaman por teléfono. La historia no termina de ser explícita. ¿Es un ciego el que recibe el llamado?
No. Como dos ciegos es porque es un amor telefónico. En realidad nace en casa donde los diferentes habitantes que había en mi casa día y noche, alguien contó que había sucedido un amor por carta y que tenían miedo de encontrarse. Y me pareció genial y yo lo trasladé al teléfono. O sea, a mí también me llamaba gente, en ese momento era el teléfono fijo lo único que existía.
Claro.
Llamaban y no contestaban, llamaban chicas, confesaban su amor. Y entonces me pareció que era una buena idea un lenguaje, una historia sobre un amor telefónico de gente que no se conocía. Y él la impele a la niña, dame una cita, vamos al parque.
Claro. Además una canción que, al no ser explícita...
La compele, no la impele.
Como es una canción que al no ser explícita tenía muchas lecturas, tuvo muchas lecturas, yo he leído un montón de hipótesis sobre Santa Lucía, y además que te instaló de alguna manera también en España cuando la cantó Miguel Ríos, ¿no?
Sí, sí, fundamentalmente. Él fue el que... fue un centro, mejor dicho, fue un gran éxito en Centro Europa. Fue uno de los números unos en Alemania, en cantada en español. Esto es muy increíble.
Te llenaste de plata.
No creas.
Te llenaste de plata, la gastaste mal, pero la plata la tuviste.
Bueno, ¿para qué está la plata? ¿Qué crees que haga? Que ahorre y me convierta.
Hiciste en... muy bien, hiciste sí, muy bien.
Sí, voy a seguir gastando, así que tiemblan los establecimientos. Voy para allá.
Gracias, Roque, por haber pasado. Nos vamos con Santa Lucía, justamente, que está grabando.
Gracias ahí a vos por recibirme y por la onda, y gracias por todo. Gracias, amigo, gracias.
La hemos pasado muy bien con Roque Narvaja, y nos vamos con Santa Lucía, que era un amor. Así, por teléfono, porque lo llamaban y andás a ver las cosas que le decían. Se lo regalaban. Vamos al
teléfono. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdo. Equivocado. la segunda vez no supe.